Muy bien, vamos a seguir con nuestros shiurim de Jinuj. Habíamos hablado que en la educación, voy a hacer un pequeño repaso para volver al tema, hay dos sistemas que son imprescindibles. Uno es construir, el otro es sembrar. Y dijimos, ¿en qué se expresan estas dos cosas? Construir es poner pautas, pautas de vida, horarios de levantarse, de dormir, horario de comer, higiene, higiene al salir del baño, al comer, cepillarse los dientes, bañarse, por lo menos cada tanto, tener un orden, saber acomodar sus útiles, sus ropas, etcétera, tener buenos modales. Estos son todos construcción, son órdenes que nosotros les damos, órdenes secas, técnicas. Es exactamente como aquella persona que va poniendo ladrillos, le va construyendo una pared, otra pared, hasta que empieza a verse una casa o un edificio. Y hay sembrar. Las sembras son la enseñanza de valores, la responsabilidad, la paciencia, la honestidad, la bondad. Son conceptos que les vamos dando a nuestros hijos, les vamos repitiendo, pero que no vemos el resultado inmediato. La diferencia entre ellos dos es que yo le enseñé que tiene que cepillarse y quiero que ya empiece ya, hoy. Hoy, mañana, pasado, ya. Es algo inmediato, es una conducta inmediata. Cuando yo le enseño bondad, estoy enseñando algo para el día de mañana, porque hoy no necesito, no sabe cómo emplear todavía su bondad. O cuando yo le enseño honestidad, cuando se le presente en la vida una situación que tenga que ser honesto o no honesto, ahí va a utilizarla, no es para hoy. Es como la sembra, que yo tiro la semilla y después de mucho tiempo voy a ver el árbol o el fruto de este árbol. Lleva tiempo. Dijimos que estas dos cosas son necesarias, porque una persona que tiene solamente, se le da solamente la construcción, es un robot. Y el que le damos solamente la sembra no tiene un orden en su vida, es un salvaje. Muy bueno, pero salvaje, no tiene un orden. Entonces, necesitamos estas dos cosas. Y dijimos que muchas veces los valores de la sembra que nosotros les vamos dando son lo que motivan a que uno sea también ordenado. O sea, el sembrar ayuda a que haya una motivación y entusiasmo para que uno ordene y clasifique bien su sistema de vida. Porque muchas veces no lo hacemos. Tenemos a veces miedo de construir, porque decimos, la verdad que no tengo tiempo para estar encima de él. Hay que estar ahí encima, porque hay que poner las leyes y hay que controlar que se cumplan. ¿Qué sirve que vos digas hagas y después se hizo o no hizo, no sé qué pasó? Pero no tengo tiempo, hay que estar encima. A lo mejor no tengo energía ya, no tengo fuerza. Me agarró viejo este ya, ¿no? Hay muchos padres que dicen, este ya me agarró cansado, este o esta, ya se me fueron las fuerzas. O uno dice, ¿y quién soy yo para ponerle reglas? Yo no sé exactamente qué es tan bueno, ¿quién soy yo? O a veces uno dice, no, yo tenía un padre así, que me tenía al trote, yo a mi hijo no quiero. Y estos argumentos son los que lo hacen con que uno afloje en el construir. ¿Y por qué a veces uno afloja en el sembrar? Sencillamente porque uno quiere resultados inmediatos. Y todo lo que es a largo plazo, ¿qué le voy a hablar de este tema? Igual no es para ahora. ¿Qué le tengo que decir de honestidad si no trabaja? ¿Qué le tengo que decir de ciertas cuestiones éticas, si no es el momento todavía? Entonces no sembramos porque creemos que esto para falta tiempo. Cerramos un ojo y nos quedamos más en la parte de construcción. Y nuestros hijos se sienten que somos ogros, que somos capitanes, que estamos dando órdenes todo el tiempo. Las dos cosas son muy necesarias. La Torah exige de los padres que siembren y que construyan, los dos juntos. Hay que sincronizar estas dos actividades. Pero ahí viene un punto que es el que empezamos a hablar semana pasada y vamos a desarrollarlo un poquito más ahora. Hay que saber cuándo sincronizar. Trajimos un ejemplo de la Mishnah famosa en Pirkei Avot. La Mishnah decía Ben Hamesh la Mikra, Ben Eser la Mishnah, Ben Hamesh Esre la Talmud. La Mishnah relacionaba, la Mishnah fue escrita hace más de 2000 años. Y estos son enseñanzas Moshe Kibel Torah Misinai, o sea, el Pirkei Avot viene de Moshe Rabbeinu, nada más que fue escrita hace 2000 años, pero... O sea que desde un principio, cuando Moshe Rabbeinu enseñó al pueblo judío, eduquen a sus hijos de esta manera, les hizo una relación entre la edad y lo que tienen que estudiar. Entonces dijo, bueno, lectura Ben Hamesh, yo no hablo de Aleph Beit, hablo de lectura de un texto, ¿cierto? No hablo del Aleph Beit, sino de leer. Bereshit, para Elohim, Betashamay, Betares, ¿sabes? A ver, juntar letras, juntar palabras. Ben Hamesh, a los 5 puedes empezar con Mikra. Ben Eser, a los 10 enseñarle Mishnah. Mishnah es ya la comprensión de una ley. Ben Hamesh Esre, a los 15 Talmud. Talmud ya es la discusión, en este caso cómo es, en el otro cómo es, este rabo opina así, el otro rabo opina así. Interesante que hoy en día los psicólogos y las personas ocupadas de educación, los educadores del mundo, después de mucho estudio, llegaron a una conclusión muy parecida, que la lectura sin comprensión del texto es entre los 6 y 8 años, más o menos. La Mishnah dijo 5. Ellos dicen entre 6 y 8 años, se casan en el mundo entero, los chicos empiezan a leer a los 6 años. La Mishnah dijo a los 5. La comprensión del texto, dicen todos los educadores, que es entre los 9 y los 14 años. O sea, leer está bien, pero entender lo que estás leyendo bien es entre los 9 y los 14 años. Y la múltiple comprensión, o sea, entender que hay dos opiniones distintas para explicar un mismo texto, de los 14 a los 18 años. Estuvimos comentando semana pasada algo interesante, que nosotros dijimos que según la Gemara, cuando la Gemara analiza toda la enseñanza de los chicos, dicen que a veces hay un chico, hay que darle 5 años. ¿Qué quiere decir? Y más o menos funciona muy parecido. Por ejemplo, en la comprensión del texto, que dicen los educadores de hoy, que es entre los 9 y los 14 años, hay 5 años de diferencia. La Gemara dice exactamente así. Si hay un chico de 9 años, que ya comprende el texto, ya puede estudiar Mishnah, y hay un otro chico que no comprende, ¿cuánto tiempo lo espero al segundo para que comprenda? Y digo, está dentro de su normalidad todavía. 5 años. O sea, según la Gemara, si un chico tiene que empezar a leer a los 5 años y hasta los 9 todavía no aprendió a leer, esperalo, tiene un año más. Le damos 5 años para su desarrollo personal, porque puede ser que el desarrolle distinto de otro. Después que pasaron 5 años de lo que esperábamos de él, entonces empezamos a preocuparnos un poquito más. Bueno, tenemos que anular los exámenes de las escuelas, porque en definitiva el examen no puede ser algo... El examen es un sistema muy cruel, muy cruel. Porque el examen muchas veces hay chicos que tienen dificultades en expresarse por escrito, se expresa más fácil oralmente. Hay otros chicos que tienen mejor memoria, otros que son más rápidos para asociar las cosas, otros que recuerdan, tienen memoria técnica, otros tienen memoria más de cuentos, de historias, captan bien, cada uno es distinto. Nosotros les damos un examen exigiendo que todos sean iguales. Y el que se sobresale en algo se sobresale, mientras que el otro, que es normal también, creemos que no es normal, que no está bien. Bueno, es muy difícil cambiar un sistema educativo. Es muy difícil. De hecho, van cambiando constantemente. Pero nosotros los padres por lo menos tenemos que saber que nuestros hijos tienen una chance. Tienen 5 años de chance. Esperar los 5 años se no empezó a leer todavía. Esperar los 5 años se no empezó a comprender lo que está leyendo. Y esperar los 5 años se no empezó a entender las distintas posibilidades que hay dentro de este texto. Y que hoy en día, dentro del sistema moderno, se llegó a esta conclusión. Lo que la Torá ya hace, Baruch Hashem, más de 3000 años lo pregonaba. Y no era para menos que nosotros teníamos en una época donde los reyes de Europa no sabían leer y escribir. En Eretz Israel, todo chico de 5 o 6 años ya sabía leer y escribir. Porque se trabaja dentro de un sistema lógico, dentro de un sistema donde le damos la oportunidad del desarrollo mental, así como le damos al desarrollo físico. Sería ingenuo pedir que todos los chicos de primer grado vistan el mismo talle de camisa o el mismo talle de pantalón. Si hay chicos que son más altos, otros más bajitos, otros más gorditos, otros más flaquitos, ¿y por qué entonces le exigimos que en el desarrollo mental sean iguales? Tenemos que darles la oportunidad. Lo que puede pasar es que muchas veces cuando no entendemos esto, no sabemos sincronizar la construcción con la sembra. Tenemos que saber cuándo, porque si yo construyo, si pongo cemento y antes que se seque quiero construir ahí arriba este cemento, no voy a construir bien, tengo que esperar que se seque para poner otro ladrillo. Y si sembro en una época que no va a llover, se va a pudrir la semilla, no va a crecer nada. Tengo que saber cuándo sembrar y cuándo construir. Antes, intentar enseñar a un chico a leer antes de tiempo es pérdida de tiempo y puede ser contraproducente. O pasar del momento, ya intentar enseñarlo después de los años que él tendría que haber aprendido a leer también. Yo no le desarrollé el potencial en su momento apropiado. Entonces, tengo que saber sincronizar muy bien las dos cosas. Cuando le doy a un chico una tarea que él no la puede cumplir, que no la puede cumplir porque no está todavía desarrollado para esto, el chico, al no cumplirla, pasa una humillación. Los chicos son muy sensibles a esto. Les cuento algo que me pasó hoy. Digo, parece que uno, bueno, mientras uno tiene chicos en casa, uno tiene mucho lo que hablar de género. Pero digo, estos shiurim son para mí, no para ustedes. Yo lo necesito. Mi nene parece que comió muchos chocolates y caramelos en Purim. Normal. Y más que estaban ahí los Mishloach Manot, que era una tentación a la vista. Y en Shabbat se ve que siguió. Y bueno, el domingo estaba descompuesto, domingo y lunes no pudo ir a la escuela, estaba descompuesto. Y hoy tenía un examen. Y hoy se levantó desesperado que no quería ir a la escuela. Porque no quería ir mal en el examen. No pudo repasar, no sentía bien. ¿Y qué hay? Digo, no, el more va a entender que vos no te sentías bien, te hacemos una nota, vino el doctor, te dio remedio. No. Él sufre la humillación de que le vaya mal. Él ya está sufriendo de antemano el fracaso. Y ya ir a la escuela le parece la cosa más terrible que hay, la situación peor que hay. Lógico. Muy bien. Estamos de acuerdo, estamos analizando exactamente esto. Que este chico, si le damos algo que él no puede hacer, que es un examen, que no se pudo preparar para él, él va a sufrir una humillación, un fracaso. Y si es un chico que no está todavía capacitado para este examen, ¿no? Porque no se sintió bien. Porque no tiene todavía su desarrollo, no le permite hacer, estudiar esta materia, o estar en este grado, o estar a este nivel, y yo exijo de él, y yo lo transformo en un rebelde. No solamente al pasar la humillación y el fracaso, él pasa a odiar la materia esta, y pasa a odiar a aquellos que lo obligan a hacer esto. Entonces gané un enemigo del estudio, de la escuela, del maestro, y puede ser de los padres también. Estuve ahora en Israel, como nosotros tenemos acá un majón de morir, me estuve buscando material. Entonces me aconsejaron un video que yo mandé a buscarlo de Estados Unidos, está por llegar, que es fantástico. Hay un educador americano que él agarra a los padres y, bueno, hablando de temas, le hace preguntas de conocimientos generales, y cuando los padres no contestan les habla mal. ¿Cómo no sabe esto? ¿Y a dónde estaba? ¿No viste que yo nombré antes? Entonces los hace sentir exactamente como sienten sus hijos cuando les exigimos cosas que ellos no saben contestar. Entonces los trata así como alumnos y después dice, ¿ustedes se sintieron incómodos? ¿Se sintieron mal? Esto es lo que pasa en los hijos de ustedes. O sea, mientras uno no se ponga un poquito en la situación del chico para entenderlo, los chicos tienen mucho de su respeto, su valor, su dignidad, su honor. Ellos no quieren ser menos que los demás compañeritos. Y los otros compañeritos son crueles. Les hacen sentir, te sacaste tanto, sos un burro, no sabes. Los chicos dicen las cosas sin piedad. Y este chico entonces, nosotros todavía le exigimos. Y los maestros pobres no tienen otro sistema porque no saben cómo evaluar y qué le pongo. Cuando en definitiva lo que el maestro tiene que premiar es el esfuerzo, más que el resultado. Pero vivimos en un sistema equivocado. Nosotros los padres, por lo menos en nuestro hogar, que es a donde realmente se educa el chico, tenemos que tener esta comprensión. Vamos a ver un ejemplo de lo que realmente muchas veces pasa. Quería aclararles que este libro ya lo encargué para que realmente después todos puedan tenerlo y repasar estas clases. Yo lo estoy usando como una guía para traer los temas. Él trae algo interesante. Dice, uno de los ejemplos es el momento de quitarle los pañales a los chicos. ¿Cuándo hay que quitarle los pañales a los chicos? Parecería que de esto depende el éxito de ser padre o ser madre. Cuando el nene se moja, fallé como padre, fracasé. Ya como madre, mojó la cama, uy, qué drama, mojó la cama, no aprendió todavía. Mientras que en definitiva esto tiene su momento, tiene su tiempo. A los 5 años, normalmente, un 85% de los chicos ya aprenden a contenerse. Entonces, a veces nosotros al año y medio ya queremos... Y quieren que les diga algo. ¿Ustedes están de acuerdo que antes los chicos aprendían antes a pedir que hoy en día? Aprendía más rápido, ¿no? ¿Y sabe lo que descubrieron los científicos? La culpa de los pañales. ¿Por qué? Los pañales de tela se mojaban y eran incómodos. Entonces el chico quería liberarse de ellos. El pañal descartable, este súper, súper extra, qué sé yo, es tan absorbente que no se dio cuenta de lo que hizo, ni sabe lo que pasó. Entonces, esto está comprobado, que los pañales de tela ayudan a que los chicos... Muchas veces los padres no tienen que apurar las cosas. Tienen que tener un poco de paciencia, está bien. Hay situaciones, de repente lo trajo al CNIS, uy, es una vergüenza, pasó pública. Bueno, nadie lo va a juzgar porque su hijo hizo algo. Nadie. Son situaciones, a veces hay que esperarlo. El que aprieta al nene y le quiere exigir algo que su desarrollo, su cuerpo todavía no da, entonces ahí está equivocándose en el momento de construir. Porque esto es una cuestión de construir. Este es un ejemplo muy claro y muy práctico para que tengamos en cuenta en nuestras vidas. Otra cosa que tenemos que saber para sincronizar la actividad de construir, la actividad de sembrar, es conocer la naturaleza del hijo y saber que cada hijo es distinto. No hay dos hijos iguales. No hay dos personas iguales. Y necesitamos entenderlos y comprenderlos. Y acá hay algo muy interesante. Según la Torá, y lo trae Rambam en su Salahot de Ot, el Rambam dice así: el hombre tiene dos tipos de características en su personalidad. Una que se llama Midot. Lo vamos a traducir como cualidades. Por ejemplo, la bondad, la paciencia, o una mala, o el egoísmo, o la furia, la crueldad, etcétera, para el lado positivo y para el lado negativo. Y están los tebaim, está la naturaleza, las tendencias. Las tendencias de las personas, por ejemplo, uno tiene una tendencia a la matemática, otro tiene tendencia al arte, al canto, otro tiene tendencia al habla, otro al escribir. Hay tendencias. Y esto cada padre tiene que saber conocer dentro de su hijo. Primero, que las cualidades se cambian. Las cualidades, con un trabajo personal, con un trabajo social, con un trabajo familiar, se cambia. Si una persona ha nacido con una tendencia al egoísmo, que puede pasar, se le puede enseñar la bondad. Y él, trabajando sobre sí, va a vencer su egoísmo y va a pasar a ser bueno. Si una persona nació con una tendencia a la furia, al enojo, que pierde su control, trabajando sobre sí, él puede corregir esto. Y estas son las cantidades de libros que tenemos en la Torá sobre el musar, sobre Malat Amidot, tenemos Orjot Tzadikim, que estudiamos, y hay grupos de personas que se reúnen para hablar del tema y para analizar, y en las yeshivot los hacemos estudiar al final del día media horita de cómo corregirse a sí mismo sus errores o cómo desarrollar las buenas cualidades y cómo aminorar. No cambian en la persona, es como los ojos azules, los ojos celestes, el pelo negro, la altura de uno. A mí me gustaría 10 centímetros más, pero ¿qué voy a hacer? Así me hicieron. La persona tiene sus tendencias que fueron natas, nació con ellas y se va con ellas del mundo. Y esto no se puede cambiar. Las tendencias no involucran un comportamiento. Las cualidades sí. Por ejemplo, el Sefer HaJinuj trae que había un hombre que era tan bueno, que era tan delicado, que se veía un poquito de sangre, se desmayaba y no podía matar una mosca. Y a este hombre el rey lo puso de verdugo. Él tenía que matar a los culpables, a los que tenían pena de muerte. Él tenía que bajar la guillotina o cortar la cabeza con la espada. Al primero que mató, casi se desmaya, pasó toda la semana en la cama, lloraba, no podía estar. Y al segundo que mató, también casi desmayado, dormía un poco mejor. Y así, después de un tiempo, ya estaba ahí, ¿cuál es el próximo? ¿Cuándo va a haber alguno? ¿Cambió? ¿Qué pasó? La constancia, el hombre. Así dijo el Sefer HaJinuch, Aharei Amasim Nimshachim Alevavot. Los hechos constantes cambian las cualidades de la persona. Si vos querés que alguien que es malo sea bueno, no le hables mucho. Hacele hacer cosas buenas. Si vos querés que un egoísta sea bondadoso, obligalo a dar. Nosotros venimos acá a la sinagoga, pasa la bandeja, pone, saca un poco tu egoísmo, pone una moneda, otro día otra moneda, ya, se te va abriendo el bolsillo, después ya pones, se abre el corazón, aprendes a dar. Las cualidades, hay muchas maneras de cambiarlas, estudiando, analizando, con la perseverancia, pero las tendencias, no. A tal punto que la Gemara en Masejet Shabbat dice, el que nació bajo el signo de Marte, el planeta Marte, va a derramar sangre. Tiene una tendencia a sangre, le gusta la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? No, depende de él. Puede ser un tzadik, va a ser un mohel, o un shohet. Puede ser una persona común, va a ser un médico cirujano. O puede ser un ladrón, un asaltante, un asesino que derrama sangre. El hecho de tener una tendencia hacia la sangre no implica un tipo de persona que él va a ser. Él usa su tendencia, la canaliza según sus características, sus cualidades. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos esto. ¿Por qué? Y acá vamos a tocar un tema que para mí también es nuevo y es muy importante. Estoy buscando conocer más de esto, que es la hiperactividad. Los chicos hiperactivos. ¿Ustedes sabían que en Estados Unidos se han detectado que 40% de los chicos son hiperactivos? 40%. Uno pensaba que era solo el hijo de uno. De repente. Entonces, quiere decir que no es una enfermedad. Porque no sabemos, tan dada la cómo se vive la sociedad, los medios, el ruido, lo que uno come, lo que uno toma, ¿qué sabemos? Hay tantas cosas que influyen en el desarrollo de un chico que no sabemos, pero hay una realidad: los chicos no aguantan más muchas horas sentados. Que sepamos, ser hiperactivo no es una midá, una cualidad que se puede cambiar. Es una naturaleza. Es una tendencia. Entonces, primero que todo, tenemos que saber qué hacemos. Dijo Shlomo HaMelech, Hanoch lanar al pi darko, gam ki askin lo yasur mimeno. Educa al chico según su naturaleza. En su camino. Vos recibís un hijo, que una creación que tuvo acá tres socios: el padre, la madre y Akadosh Baruj Hu, punto. Tenés un tercio de culpa, la esposa un tercio de culpa y Borei Olam el otro tercio. Entonces, estos tres hicieron un ser humano. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que tenés, tenés. El chico hiperactivo no es una cuestión ahora de obligarlo a estar ahí sentado. No puedes ir contra la naturaleza de él. La sociedad aparentemente lo quiere molestar en el crisis, va, viene, corre. en casa no para, salta en el sillón, pa, 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 salta en el sillón. Todo lo que le agarra termina tirando, le caen las botellas, los vasos de la mano, no aguanta estar sentado. ¿Y qué hacemos con él? ¡Atalo! No, llévalo al psiquiatra que le dé Ritalin. ¿Ritalin? Eso. Ritalin. Es un fármaco. Es un fármaco como que para que tranquilizar, un sedante. Está calculado que aumentó en 200% el uso de todos estos tipos de remedios y de fármacos para los chicos. Entre los 2 y 4 años aumentó en un 200% en los últimos 5 años. O sea que la gente está dando esto indiscriminadamente. Y acá viene un ejemplo fantástico de cómo hay que, es momento de construir o es momento de sembrar, qué se hace, qué no se hace. No queda la menor duda que tenemos que entender que este hijo no es aquel que vos lo ponías acá y venías a la hora sentado y estaba ahí todavía. Este lo pusiste acá, dice, la vuelta ya está en la esquina. Y son dos chicos distintos, los dos son tuyos y Boré Olante los dio. Entonces, ¿qué hago? Primero, gimnasia. Que gaste energías. Pero hoy en día nosotros somos tan cómodos. No sé si camina de la cama hasta el ascensor, porque también lo vamos llevando, ¿no? Baja, ya tiene el transporte que lo lleva a la escuela se toma el ascensor para llegar al aula, no se mueven casi. Entonces trae acá experiencias interesantes que hicieron maestros muy abiertos, que tenían chicos hiperactivos en sus aulas. Entonces, ¿qué hacían con el chico hiperactivo? Cuando tenía que venir el chico al pizarrón, le tiraba una pelota de básquet, el chico la agarraba, la venía golpeando hasta el pizarrón, escribía y volvía golpeando y se la tiraba de vuelta. Y funcionaba fantástico, porque el chico se sentía más relajado. Está comprobado que después de una buena caminata, de unos minutos de gimnasia, estos chicos captan mucho mejor lo que les están enseñando. Caminar. Y no tener tantas estructuras. Me recuerdo, pero como si fuera hoy. Yo no tenía, en aquel entonces, hace 10 años no se hablaba tanto de hiperactividad, no se hablaba tanto. Me recuerdo que me llamaron de una escuela, por favor, para hablar con un grupo de chicos que estaban en el séptimo año, tenían que pasar a la secundaria, y los morimos, no podían con ellos. Y bueno, yo fui allá y vi unos chicos más altos que yo, bar mitzvah, pero ya parecían hatanim, y uno estaba sentado así y el otro no sabía lo que hacer con el cuerpo de ellos, no sabía dónde poner las piernas, dónde poner. Y yo empecé a conversar y en la mitad se arrastraban el banco y nada, morí, yo seguía conversando. Le dije a los morim, no tienen culpa, no saben lo que hacer con su cuerpo. No les des bolilla, dejalos. Háblales como si estuvieran sentaditos normal y como si no hizo ruido y como si... Seguí hablándoles porque son buenos chicos, no son malos chicos. Entonces, ¿ustedes ven esto acá? Esto acá. Esto es una invención judía. Se llama Stender. Esto se llama estándar. Desde siempre, en todas las yeshivot que hay, estándar. ¿Ustedes saben lo que pasa con estándar? El que quiere sentarse, se sienta y acerca el estándar. El que quiere, se para y estudia parado con el estándar. El que quiere, está parado con el estándar y está moviendo los pies. El estándar posibilita a cada uno ser lo que es. Entonces uno va a una yeshiva, uno está parado, el otro está sentado, el otro camina y vuelta. Muy bien, pero están todos estudiando. Porque, en definitiva, hay personas que su cabeza está trabajando mientras está haciendo otras cosas. Yo no sé, mi mujer habla por teléfono y cocina y atiende y ¿cómo puede hablar por teléfono y al mismo tiempo hacer una torta y freír papa? Hay gente que puede hacer varias actividades al mismo tiempo. Estos chicos necesitan de actividad. Y tenemos que saber que su manera de ser. No son menos inteligentes que los demás. A lo mejor son más inteligentes que los demás. Y bueno, es la cuestión de reacomodar la estructura. Y bueno, no podemos ser tan estructurados. Sí, seguro que sí. No. Muy bien, muy bien. No, usted se adelantó a lo que yo iba a decir. No quiere decir lo que dijo la señora, que todos los chicos se van a arreglar con gimnasia, etcétera, etcétera. Puede ser que haya algún chico que necesite un tratamiento, una terapia o incluso un medicamento. Pero no se puede empezar por ahí. Este es el final del camino. Nosotros tenemos que a la fuerza entender. La Torah lo entiende. Hanoch lanar al pidarko. Dijo Shlomo Amelech. Vos educá al chico según lo que él es, según su sistema, anda dándole todos los demás. ¿Cómo se hace para conocer personalmente a un chico? Primero, ser justo no quiere decir dar a todos lo mismo. No es así. La Gemara trae un caso de un señor llamado Abba Hilkia, que era un tzadik tan grande. Cada vez que él rezaba por lluvia, llovía. Entonces fueron los jajamim a pedirle que rece, porque había sequía, y cuando llegaron en la casa, él era muy pobre, estaba con sus hijos, y a uno le dio un pedazo grande de pan, al otro le dio un pedazo chico, al otro no le dio nada. Y después le preguntaron, ¿qué hiciste? Y dice, no, este es chico, es el más chiquito, no tiene medios, tengo que darle para comer todo. El otro ya se mueve un poco, va con lo poco que coma, va a conseguir lo demás. El otro, yo lo conozco, que él se arregla solo, no hay problema, se va a arreglar solo, no va a quedar sin comer, va a buscar por acá, va a trabajar, va a moverse, va a comer. O sea que, en definitiva, no podemos puede ser que hay chicos que necesiten más gimnasia, otros menos gimnasia. Hay chicos que necesiten más regalos, otros menos regalos, más cariño, menos cariño, más incentivo, menos incentivo. En definitiva, el justo es el que da al que necesita lo que necesita, y no el que da de más a uno, y a lo mejor, si reparte por igual, uno va a recibir mucho, el otro va a recibir poco. Esto es muy importante. Otra cuestión muy interesante, que con esto terminamos por hoy, vamos a seguir investigando la semana que viene, es que muchos padres creen que si el hijo de él saltó el grado y se pasó directamente de primero a tercero, él tiene un pequeño genio en la casa, está todo orgulloso. Mira, mi hijo está con los chicos 2 años menores. Y a veces están haciendo un error muy grande que no sabemos cuándo van a pagar las consecuencias de este error. ¿Por qué? Si el chico tiene 2 condiciones, es un chico brillante en los estudios, y es más maduro que el grupo humano que él está, que él no le gusta jugar este juego de chiquitos, y él habla distinto y su comportamiento es distinto, puede ser que realmente tengamos que ubicarlo en un grado superior por su capacidad mental y por su personalidad. Pero si él solamente tiene una muy brillante capacidad para estudiar, pero él es un chico como los demás. Él se siente muy cómodo con estos amiguitos. Él le gusta jugar con ellos y estar con ellos. Y cuando los invita a la casa, invita a estos chicos y no mayores, va a ser realmente perjudicial cambiarlo. Porque este chico le voy a dar la construcción, pero no le voy a sembrar. Porque la parte social del chico es muy importante. Entonces lo pasé de grado y a lo mejor lo estoy destruyendo como persona. Se va a sentir triste el día de mañana, se va a sentir mal, le va a faltar el afecto de los amigos. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? ¿No le voy a aprovechar que él es muy brillante? Sí, le doy extra. Le doy clases extra, le doy lectura extra, lo alimento su capacidad mental, por otro lado, sin quitarlo de su grupo humano. Y así también para menos. O sea, es muy importante saber cómo es mi hijo, cómo es mi alumno, cómo, qué tengo que darle, qué tengo que proveerle en el momento correcto. Así también, nosotros los padres tenemos que tomar mucho cuidado de no tapar cierta, anular ciertas tendencias en nuestros hijos. Si hay un chico que le gusta cantar, por ejemplo, ¿qué dice que ahora no va a estudiar más nada, va a ser cantor? No como hacen algunos que si el chico sabe patear bien la pelota, ya está, no vayas a la escuela. Andá a Boca y River a practicar que seas Maradona. No, no es tampoco así. Pero darle que pueda estar en lo suyo. Le gusta cantar, que cante un poco. Le gusta bailar, que baile también. Que exprese, le gusta pintar, le gusta tocar. Que exprese un poco su tendencia. Que esto le trae alegría, le trae felicidad, le trae una sensación de haberse realizado. Y esto lo hace crecer como un chico sano y un chico feliz. Muy bien, paramos por acá, seguiremos semana que viene. Merci.